ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy le proponemos con Salvador entrar en viajes muy particulares y singulares alrededor de tierras poco conocidas y en las que un personaje se haya atrevido a incursionar. Lemuel Gulliver, de la pluma de Swift, Jonathan Swift, realizó esos famosos viajes de Gulliver a lugares increíbles que nos muestran toda la manera de entender y ver al ser humano que nos va a llevar a entenderlo hoy con Salvador en su cabal referencia. Porque Salvador, generalmente los viajes de Gulliver han sido vistos como libros de literatura infantil. Al menos eso ha sido lo que uno ha recibido a lo largo de los años, y cuando uno ya adulto toma el libro de Swift de una manera ya directa y no por medio de caricaturas o libros infantiles, se encuentra con otra realidad completamente diferente.
Bueno, nosotros acostumbramos a dividir muchas veces la literatura en literatura infantil, literatura para mayores y también a los autores.
Claro.
Una de las grandes, de los grandes problemas, por ejemplo, que tuvo Stevenson con La Isla del Tesoro es que muchos creen que es un autor infantil. Y no es así. Stevenson tiene obras muy, pero muy serias. Algunos de sus cuentos trascienden justamente por la hondura filosófica que tienen, como puede ser, por ejemplo, El hombre y la bestia, ¿no? Pero le quedó el mote de escritor para jóvenes. Borges fue el que destacaba eso, ¿no? Que hay que tener cuidado con esos encasillamientos. Ahora, yo creo que hay muchas obras de la literatura que son aparentemente obras para niños, pero que no son obras para niños. Creo que un libro como Alicia en el País de las Maravillas, o como Pinocho, o como justamente Gulliver, no son obras para niños. Son obras que hay que tomarlas muy en serio por los autores que la escribieron, ¿no? Por el contenido que tienen. Porque no hay que olvidarse, por ejemplo, de que el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, fue 50 años profesor de Oxford, ¿no? Era un hombre versado en las matemáticas, escribió un libro muy, muy serio, ¿no? Que pueden leerlo los niños, pero que tiene un metamensaje también. Y creo que lo mismo sucede con Pinocho y sucede con tantas otras obras que se las hemos indicado a los niños. Claro, es muy atractivo Gulliver como para adaptarlo para los chicos. Un hombre que va a un país de enanos, ¿no es cierto? Entonces se adapta muy fácil. Y es notable que la parte que se ha adaptado de Gulliver es justamente el viaje al país de Lilliput, ¿no? Las otras partes de del libro de las aventuras de Gulliver han pasado desapercibidas.
Sí, sí.
Pero el libro Gulliver es un libro escrito para gente adulta. Y la temática de los viajes de Gulliver es una temática que únicamente la pueden entender la gente adulta.
Bueno, y así entonces Swift, en los viajes de Gulliver, trató de dar el mensaje acerca de lo que él piensa acerca del ser humano. En definitiva, pienso que es cómo él se veía a sí mismo y a la raza de la cual él forma parte.
Claro, es toda una visión la que él tiene del ser humano y también de la sociedad en la que él está moviéndose en ese momento. Hay que ver también la época en la que él vive. Él nació en noviembre del 1667 y va a morir en 1745. Es un hombre que vivió a caballo entre dos siglos, ¿no es cierto? Y era un muchacho joven que pierde a su padre, creo, antes de nacer. Ya su padre había muerto. Lo educa a uno de sus tíos.
Sí.
Y él empieza a trabajar como contable en una empresa donde le parece primero que tiene mucho futuro.
Claro.
Y después se dio cuenta que no tenía futuro en esa empresa y que tampoco era su vocación. Y por supuesto que las biografías a tanta distancia nos resulta difícil entender ciertas cosas, pero en ese momento él entra como seminarista y termina siendo clérigo de la iglesia anglicana, ¿no?
Sí.
Entonces, su periplo comienza a ser un periplo de tipo espiritual. Y no hay que dejar de este dato, de tenerlo en cuenta, ni pensar que es un dato menor. Porque creo que mucho de la historia de él está marcada por eso. Pero está marcada también por una característica que tenía él, que era un pensador satírico, ¿no? Claro, habría que ver cuál es el origen de la sátira, ¿no? O cuál es el origen del humor, de qué nos reímos. Y muchas veces el humor se hace sobre las cosas que a uno le molestan y no las puede cambiar, entonces prefiere reírse de eso, ¿no? A lo mejor Gulliver es una sátira de un hombre que siente que tiene que reírse de ciertas cosas. Pero era un humorista, era un gran humorista. En un momento de su vida, un astrólogo contó una historia acerca de la iglesia anglicana que le molestó.
Claro.
Le molestó mucho. Entonces él sacó una nota como si él fuera otro astrólogo, vaticinando que en el 29 de marzo este astrólogo se iba a morir. Claro, el astrólogo inmediatamente contestó diciendo que el otro astrólogo que había escrito era un envidioso, él escribía con seudónimo, que no había nada de eso, pero el 30 de marzo él sacó una nota con el nombre del astrólogo diciendo que el fulano de tal se había muerto. Entonces se produjo una gran conmoción.
Claro.
Porque el otro no podía desmentirlo. Por más que lo desmentía, la gente creyó que estaba muerto. Hasta hubo un gente de una funebrería que se ofreció a la familia para hacer el sepelio, ¿no? Y se destruyó en tal forma la reputación de este astrólogo que nunca más pudo seguir engañando a la gente con su astrología. Pero yo creo que esto marca un poco la personalidad de ese,
sí,
¿no?
Sí.
De llevar las cosas, el humor al extremo, el humor tan particular que tienen los habitantes de Gran Bretaña, llevarlo al extremo y escribir sátiras que uno las lee y realmente se le, en algunos casos se le eriza la piel.
Sí, sí.
Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leí por primera vez Una modesta proposición, donde él dice que habiendo tantos niños pobres, lo interesante sería comérselos, es decir, hacerlos asados. Entonces explica la forma en que se los puede comer. Y claro, es una sátira de humor negrísimo. Pero en el fondo, yo creo que lo que había en él era una profunda amargura viendo la forma en que surgían los problemas, las pocas soluciones que se le daban. Y en definitiva la sociedad al abandonarlos se los estaba comiendo, los estaba devorando, los estaba destrozando. Y creo que él lo que puso fue un reflejo de eso. Es decir, bueno, esta sociedad es tan bruta, trata tan mal a los pobres, que hasta esta proposición modesta mía puede tener cabida, claro, dentro de ella.
Entre los disparates.
Y por otro lado, Swift no era un hombre que se fuera a comer a nadie, ¿no? Era un hombre bastante tierno en su vida, era un hombre amplio. Lo que escribía desenfadadamente sobre ciertas cosas que le molestaban del ser humano. Y creo que los viajes de Gulliver son justamente fruto de ese malestar interno que lo canalizaba por el lado del humor y por el lado de la sátira.
Así que ahí tenemos el perfil del escritor de los viajes de Gulliver para entender cuando uno se acerca a un libro de este tipo y entiende de manera cabal por qué está escribiendo esto acerca de la sociedad británica, la sociedad europea y del ser humano en su constitución general. Vamos a hacer una pausa aquí en la charla con Salvador de Lutri. Le invitamos también que usted piense con nosotros y qué pasajes de los viajes de Gulliver le han significado mayor impacto en su forma de leer y ver a este autor británico. Ya venimos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando a Jonathan Swift y específicamente vamos a dedicarnos a los viajes de Gulliver en este segmento. Todos los viajes se inician por mar, como es la característica del pueblo británico, lanzarse al mar en busca de aventuras.
Es que no pueden los británicos, porque viven en una isla, no pueden más que viajar por mar, ¿no? Así que, bueno, y son grandes marinos, además, sí, son admirables marinos. Así que los viajes de Gulliver, el doctor Lemuel Gulliver, sale por mar y tiene una serie de viajes que lo llevan a países extraños, ¿no?
El primero de todos es el más simpático porque están esas personitas en Lilliput de las cuales él tiene que hacer ese gigante en esa tierra que viene como un todopoderoso con su fuerza a instalarse allí, ¿no?
Bueno, él hace en el segundo viaje ya son gigantes,
¿no es cierto?
Y él hace una relación idéntica. Los enanos son una doceava parte de la altura de él y los gigantes son 12 veces más grandes.
Exactamente.
¿No? ¿Por qué utiliza esto? Yo creo que ese es un recurso interesante literario porque produce el distanciamiento, ¿no?
En ambos casos.
En ambos casos. Y como la sátira tiene mucho de sátira política, porque satiriza la sociedad humana, ¿no? Satiriza lo que los hombres son, era importante que lo mirara desde estos dos ángulos. Que lo mirara primero sintiéndose que está arriba y después sintiéndose que está abajo, ¿no? Porque en definitiva la altura de los habitantes de estos lugares le daban el punto de referencia también de la óptica con la que tenía que verlo. El viaje a Lilliput, que es el más conocido, incluso sobre ese se han hecho infinidad de películas, de dibujos animados y de las otras, ¿no es cierto? Es una utopía de Gulliver que enjuicia a los gobernantes, sobre todo, de su tiempo,
claro,
¿no? A la forma de gobierno, al sistema en el que está. Él prefiere no hablar de Inglaterra, prefiere hablar de Lilliput. Uh-huh. No prefiere hablar de sus reyes, prefiere hablar del gobernante de Lilliput. Sí, sí. Pero en el fondo él está hablando de lo que él conoce, él está hablando de todo lo que lo rodea, y lo hace en una forma satírica. Por ejemplo, hay un conflicto entre los liliputienses, no sé si recordás ese conflicto, que estalla debido a una diferencia que es cómo se casca un huevo, ¿no? Algunos lo hacían por un extremo y otros por el otro, y eso hace que surja una guerra. Y creo que eso es lo interesante del libro, ¿no? Que está diciendo, los seres humanos son belicosos y los más pueriles de los argumentos les da a ellos base como para lanzarse uno contra otro.
Increíble,
¿no?
Sí.
Es decir, hay toda una visión trágica de lo que es el hombre y de lo que son las reacciones humanas, ¿no?
O cómo se eligen las autoridades y los ministros de Estado, por ejemplo, y los hace hacer el que hace la mejor acrobacia, por ejemplo.
Sí.
Entonces el mejor acróbata, el mejor artista es el que logra llegar al poder y tener un puesto de gobierno.
Bueno, y eso es algo que nosotros vemos permanentemente, que la política es una acrobacia dialéctica de una sarta de mentiras y el que mejor salta entre una y otra llega al poder, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no está tan lejos, Swift, de lo que es la sociedad de los hombres, ¿no? Aunque es muy divertido y trata de mostrar el aspecto amargo del humor, porque cuando uno termina de leerlo, uno se divierte mucho leyéndolo, pero cuando termina de leerlo, el sabor que deja es amargo, ¿no? Porque uno dice, este es un espejo de lo que nosotros somos, y es un espejo muy bien pintado, porque lo que tiene Swift es que acostumbra a pintar muy bien los cuadros, ¿no?
En otro de los países en que viaja, que a mí me llamó mucho la atención, es cuando llega a ese lugar donde está la academia, con todos los grandes sabios que se han instalado en un lugar, dedican sus tiempos, sus horas, sus vidas enteras a desarrollar ideas, sistemas de cómo mejorar la vida de las personas. Y así ridiculiza al máximo, con inventos totalmente imposibles de lograr, maneras de descubrir cosas para vivir mejor, ¿no? Lo que definitiva es grandes sistemas complicados que lo único que hacen es dificultar
las cosas. Claro. Y en el viaje que hace al país de los gigantes, por así decirlo, el rey reduce el arte de gobernar al sentido común. Y tal vez eso es una crítica a la forma de no tener sentido común que hay, ¿no es cierto? De que se puede gobernar únicamente con el sentido común, que es el menos común de los sentidos en los gobernantes, ¿no? Lo que quiere decir que él hace un retrato bastante, pero bastante acabado, de lo que son los gobiernos y de lo que son los sistemas sociales, ¿no? Y es una crítica amarga por lo que ve.
Entre estos viajes, Gulliver va y viene de la sociedad británica, donde está instalado, es donde parte a hacer sus viajes, y en cada regreso y en cada partida, como que va demostrando mayor repulsión hacia su propia familia, incluso, y hacia los habitantes de su país de origen, a medida que va y vuelve de esos viajes en los que se emprende.
Claro, porque él va en sus viajes, Gulliver va analizando su propia realidad y se va distanciando cada vez más de la propia realidad. Aunque algunos de los personajes son muy positivos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el rey este del sentido común decía que dentro de la opinión de él, que usaba el sentido común, el que hacía crecer dos espigas en el lugar en que crecía una, merecía más homenaje que todos los políticos juntos.
Sí, sí, sí.
Está queriendo decir que las obras que se hacen en beneficio de la humanidad valen mucho más que todos los discursos políticos y que todos los congresos y que todas las discusiones que los hombres hacen, que en definitiva siguen dejando al mundo como está o peor. Que como está ahora, ¿no?
Bueno, el viaje más impactante y más duro, porque todos conocemos todo ese tipo de cosas que son muy divertidas, es el último libro, porque además los viajes de Gulliver tienen la particularidad que no fue escrita de un tirón, sino que Swift fue agregando partes al libro. Y el viaje a la tierra del mundo, donde los racionales son los caballos, es el más impactante al que lo lee luego de toda la seguidilla de este libro de las aventuras.
Claro, porque los caballos se enfrentan con el mundo de los Yahoo, y los Yahoo son los seres humanos,
sí,
en definitiva, ¿no? Y los seres humanos tienen todos los defectos y todas las falencias que tienen los seres humanos chocando contra la perfección de los caballos.
Exactamente.
Que es una forma muy directa de mostrar realmente lo que Swift piensa acerca del ser humano, ¿no?
Y así es como el punto de culminación que Swift pone acerca de los viajes de Gulliver, de su desprecio en última instancia por la raza humana, porque y la burla que hace acerca de todo lo que es el estilo de vida del ser humano.
Cuando concluye, se enfrenta con su propia familia que le da que son Yahoo,
claro,
¿no? Y les da asco, ¿no?
Sí.
Eso. Es muy amargo. Tiene también, se le ha señalado a Swift, que tiene algunas partes escatológicas realmente, ¿no? La historia de Gulliver, la historia original de Gulliver. Esto motivó muchas teorías acerca de por qué estas partes escatológicas. Creo también que una cosa que hay que tener en cuenta es que hay que mirarlo de acuerdo a lo que era el vocabulario y las costumbres de la época, que tenían mucho de esto, ¿no? Pero lo esencial del libro es que es una crítica realmente a las actitudes humanas, es una crítica al hombre y a sus organizaciones, ¿no? A su forma de gobierno y a su forma de organizar la sociedad.
Todo eso nos tiene que llevar a pensar, entonces, cuando leemos a Gulliver, en quiénes somos como seres humanos y nuestra forma de actuar y organizarnos.
Yo creo que una de las cosas que, volviendo a lo que decíamos al principio, estamos frente a un clérigo, ¿no es cierto?, un hombre que tiene una vivencia espiritual. Nadie puede, desde el punto de vista espiritual, mirar al ser humano y quedarse conforme con lo que el hombre es, ¿no? Pero creo que tampoco se puede llegar al descreimiento y al asco que siente Gulliver, ¿no?
Que termina la caballeriza.
Claro, el hombre es lo que es, pero el hombre tiene miserias y tiene grandeza también, ¿no? No se lo puede mirar desde un solo ángulo. Ahora, es verdad todo lo que dice él, que muchas de las realizaciones del hombre, muchas de las creaciones del hombre, mucho de la organización que hace el hombre en la sociedad, tiene esas falencias y esos defectos. Y es verdad que el hombre manifiesta esa soberbia unida también a la tontería, ¿no?, que tienen esos personajes que él visita. Creo que el libro Gulliver es una forma que tiene de blanquear su visión del hombre, de no idealizarlo, claro, de verlo como realmente es. El asunto es si después que lo vemos como realmente es, lo continuamos amando o no lo amamos, ¿no? Porque al hombre hay que amarlo como es, al hombre hay que aceptarlo como es, y hay que tratar de que encuentre el camino para salir, para dejar de ser lo que es y ser otra cosa. Y yo comparo al clérigo con el maestro del clérigo, ¿no?, con Jesucristo. Jesucristo seguramente veía lo mismo que veía Schwiff, que el hombre era todas esas cosas. En alguna oportunidad Jesús dijo, ¿hasta cuándo los voy a tener que sufrir, ¿no?, a esta generación perversa? Y bueno, creo que estaba mirando al hombre en la realidad de lo que era, en la verdad de lo que era, eso que nos negamos muchas veces a ver para creer que el hombre es noble, sabio, es civilizado, es bueno, somos sapiens, ¿no? Y no nos damos cuenta de que a veces, la mayoría de las veces, el hombre no tiene nada de homo sapiens, es más bien un hombre destructivo, que no piensa, un hombre que reacciona emocionalmente. Pero lo importante es verlo como es, y sin embargo hacer algo por el hombre, tenderle la mano al hombre. Yo creo que Jesús veía al hombre como era, tal como lo vio Schwiff, ¿no?, con todos sus defectos, con todas sus miserias, pero lo interesante es que lo amó así como era y trató de sacarlo de esa condición. Tal vez los libros de Schwiff tratan de hacer lo mismo, ¿no?, de mostrarnos en un espejo para que nos veamos como somos y busquemos algún camino de salida. Pero creo que Jesucristo fue mucho más explícito, mucho más activo, porque no solamente vio al hombre y lo denunció como era, sino que le tendió la mano como para que pudiera salir. Porque para Jesucristo el hombre siempre tiene la oportunidad de retroceder en su camino, de volver atrás, de encontrarse con su antigua grandeza, la grandeza que le dio Dios cuando lo creó, y de proyectarse hacia el futuro con una nueva esperanza. Terminamos el libro de Schwiff con una tremenda angustia y desesperanza. Terminamos la historia de Jesús y su mensaje con una apertura a la esperanza. Eso hace la gran diferencia entre el alumno y el maestro. El maestro supo poner esperanza. Y bueno, gracias a Dios que tenemos esperanza, porque Jesucristo, que vio al hombre tal cual era, sin embargo le abrió el camino para que pudiera encontrar una salida.
Los grandes músicos en tierra firme.
la música de Boccherini en Tierra Firme, pensando ahora en Gulliver y qué enseñanzas nos dejan los escritos tan punzantes de este británico que estuvo en nuestro programa el día de hoy. Desea participar de la discusión, ¿qué le aporta todo esto? Puede discutir y hasta ver a otros aspectos que hemos dejado de lado de la obra de este autor Jonathan Swift. Si desea opinar, hágalo escribiendo al correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Reitero, www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar la transcripción del programa, para que usted pueda descargarla, el texto completo de lo que conversamos con Salvador. Va a encontrar también el audio para escuchar el programa en línea, también el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, y la posibilidad de opinar en el sitio, porque está colocado en forma de blog cada sección, e interactuar con otros visitantes al sitio de internet y con nosotros mismos. www.tierrafirmertm.org. Le esperamos en la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.